Aquí tenemos conversaciones entre amigos. Hablamos sobre las cosas que nadie habla. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y por ende, hacia la felicidad plena. Bienvenidos a una edición más de Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo, alias The Cool Girl. Este es el episodio número 18 y lleva por nombre La Voz de una Guerrera. El día de ahora tenemos un episodio súper especial porque tenemos a una invitada especial. Ella es Linda Guillén. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hello, mi querida Marce. ¿Cómo estás?
Bien, aquí con todos los ánimos, emocionada de al fin tenerte invitada acá.
Me too. Same to you, mi querida amiga.
Bueno, primero que nada, presenta a aquellos que no te conocen, que no saben qué haces, que no saben qué onda contigo. Preséntate, okay. Si no es que a qué te dedicas, qué haces y todo.
Ok, bueno, mi nombre es Linda Guillén. Soy una amiga como todas, una mujer con muchos sueños, con muchos deseos, anhelos. Soy mamá de dos hermosas niñas, estoy casada, trabajo en una empresa familiar. ¿Qué más te puedo decir? Soy una gordita, divina, empoderada.
Esa parte me encantó.
Sí, soy una gordita divina empoderada que le encanta la comida y le encanta andar también en muchas aventuras explorando lo bello que es nuestro país, El Salvador. Y soy fiel creyente de las segundas, terceras oportunidades que te puedan presentar a lo largo de tu vida.
Eso me encanta. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que el episodio de hoy se llama La Voz de una Guerrera, porque tal cual yo te considero como una guerrera total de la vida y de absolutamente todo lo que se te presente, ¿verdad? Tal cual.
Sí.
Y vamos a hablar de por qué sos una guerrera. Así sí. Que contanos un poco de tu historia.
Ok. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Bueno, primero por la oportunidad, gracias a ti, Marce, por invitarme a tu programa y... Bueno,
es un honor.
Sí, ¿qué te puedo yo decir? Fíjate de que en el 2015, íbamos con mi esposo para un concierto en La Libertad. Entonces, un poquito lo voy a hacer resumido. Entonces, iba para un concierto en La Libertad y mi esposo es el menor de 5 hermanos, entonces él... todos los hermanos son doctores, mi esposo es abogado. Entonces, la cuestión fue de que no teníamos quien nos cuidara a las niñas de nosotros, porque estaban obviamente más pequeñitas. Entonces, yo le dije, yo me muero por ir a ese concierto, me muero por ir a ese concierto. Vaya, vamos, ¿sabes qué? Digámosle a mi hermano que nos cuide a las niñas. Vaya, chivo. Y nos fuimos a la casa de mi cuñado, que mi cuñado es endocrinólogo, y valga el anuncio ahorita, a él lo pueden encontrar en Insacor, en el Instituto Salvadoreño del Corazón, él es endocrinólogo, es muy bueno, se los recomiendo. Entonces, la cuestión fue de que llegamos donde él, y todavía mi esposo me dijo, Linda, ¿no te vas a bajar a saludar? No, hombre, apúrate, solo deja a las niñas y nos vamos. No, hombre, bajar. Ay, va, chivo, va. Y me bajé. Cuando yo me bajé, mi cuñado obviamente nos saludó y todo, pero estábamos así, cuando uno va a dejar a los niños que se en el garage, ah, va, aquí pasando iba, ahí me los cuida, ya estuvo. Y entonces la cuestión fue de que yo hice un movimiento un movimiento para ver, no me acuerdo ni para dónde, qué es lo que estaba, yo hice un movimiento y mi cuñado se sorprendió y él de un solo, el gesto que tuvo fue Linda. Se siente bien, ¿qué le pasa? Y yo, ¿qué le pasa a usted? Le dije yo, ¿qué pasa? Le dije. Y entonces él se puso detrás de mí y de un solo con el tacto, que qué es lo que saben los médicos, no me explico, con el tacto solamente sí, puso sus manos en mi cuello Y no solo me dijo, Linda, ¿usted nunca ha sentido algún dolor? Me dijo, ¿algún bozo? ¿Algo que cómo pueda tragar? Me dijo usted, no, no sé de qué me está hablando. Y solo se quedó pensando, mire, ¿qué le pasa? Le dije yo, Carlos, se llama él, ¿qué le pasa, Carlos? Mire, ¿sabe qué? No la quiero preocupar, pero llegué a verme el lunes, porque eso fue sábado, llegué a verme el lunes a la clínica. Pero llega, por favor, llega, me dijo. Y me quedé, ay, jueput, y saber qué le pasó. Pero yo lo agarré de broma. Y entonces, ya cuando
Sí.
íbamos para el puerto, la carretera Libertad, fue cuando mi esposo se me quedaba viendo, Daniel se me quedaba viendo y me dice, no, hombre, no te preocupes, Carlos, así es, quizás es muy cansativo, no te preocupes. No, que tienes razón, pero era paja. Yo, aunque tuviera, sin mentirte, y como este podcast es hablar así con sinceridad, yo estaba con unas cervecitas encima y yo estaba pensando en cómo la reacción de él.
Sí.
Entonces,
Sí, creer no era una reacción
sí,
normal.
ajá, no era una reacción normal. Y entonces la cuestión fue de que yo estaba pensando, ¿y por qué reaccionó él así? Bueno, y empecé, ok, todo el domingo seguí pensando en él y todo. Llegó el lunes y me dijo todavía mi esposo, ¿no vas a ir donde Carlos? No, sí voy a ir, fíjate que he estado así con esa, con ese, con esa cosa de que quiero ver que por qué reaccionó así. Va, chido, vamos, pues te voy a acompañar. Ok, chido. Entonces, ya cuando yo llegué a INSACOR, según mi teoría, iba a pasar la consulta, pues obviamente, y él de un solo me dijo, no, preparen por favor ahorita la ultrasonografía, donde se hace la máquina para hacer ultrasonografías de cuello. De un solo me acostó, llamó a la enfermera, preparen para hacer biopsia, ey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Momento. Y desde ahí comenzás vos a decir, y me siento como, ¿cómo te puedo explicar? Me recuerdo muy bien porque no tiene que ser así la persona, de pensar de que por ser biopsia es enfermedad. Y eso fue lo que a mí me pasó, porque yo dije, hey, hey, momento, momento, le dije yo, ¿qué pasa? Doctor, le dije yo, ¿por qué me va a hacer una biopsia? Si las biopsias son para la gente que están enferma, tienen cáncer. Puta. Y dicho y hecho. Viene, me hizo, ni me pudo hacer en ese entonces él tenía solamente spray de anestesia. Puti, me mete la aguja y me hace la biopsia, me dolió rico. No era algo que no se puede soportar, pero me dolió rico. Y me dijo, vaya linda, eso en unos 5 días le doy la respuesta. No, pero mire, a mí hábleme clarito, le. Y entonces en eso, no, hombre, tranquila, todo va a salir bien, que no sé qué, que no sé cuánto. A todo esto, él me ha hecho también la ultrasonografía. Y en la ultrasonografía, él se quedaba como callado, hablaba, decía cosas, me preguntaba que si había sentido dolor o algo. Y yo le decía, no, hombre, Carlos, si yo de verdad siempre he sido gordita, siempre he sido, o sea, cholotona, le digo yo, grandota, pero no sé, o sea, de verdad, ¿qué me quiere decir? Entonces en eso fue que él. No se preocupe, todo va a salir bien. Ok, chivo. Pasó el lunes, me quedé así todavía porque andaba con un poquito de dolor y molestia a la hora de dormir y todo. Y me dice Daniel, mi esposo, no, hombre, todo va a salir bien. Y en efecto, todo va a salir bien. Le dije, va, chivo. El martes estábamos en la casa de mi papá cuando sonó el teléfono. Daniel se levantó, que era el teléfono de él. Y en eso fue cuando Daniel se alejó, ¿verdad? Y empezó a hablar por teléfono. Obviamente, cada quien habla, pues. Y cuando estábamos aquí en la casa, ya para dormirnos y todo, Daniel sentía que mucho se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y no era porque andaba radiante de divina, ¿verdad? No era por eso, sino era porque él ya sabía. Y entonces fue cuando ya estábamos ya estábamos en el cuarto, en el dormitorio de nosotros, fue cuando él. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se me acercó y me dijo, gorda, me dijo, ¿qué pasó? Ah, no, Daniel. Perdón por las palabras porque yo así hablo. Y disculpen a todos esos grandes, grandes seguidores que tenemos.
No te preocupes, no te
Puta,
preocupes.
Daniel, le dije yo, ¿qué pasa? Te habló Carlos, él fue el que te habló, ¿verdad? Sí, gorda, tenés cáncer. Y me le quedó viendo el qué, le dije yo. Sí, gorda, tenés cáncer. Dice Carlos que ya tiene la biopsia y que te quiere ver mañana. y que esto es de operarse. Yo solamente me quedé, yo ahí decía de que, o sea, me quedé así como un poquito asustada, callada, me quería como entre reír, me quería como entre decir, puta, este creo que se está confundiendo, o sea, no creo. Y entonces, pero después yo realicé de que mi mamá la habían operado 4 años antes de riñón por cáncer. A mi mamá le quitaron todo su riñón, pero era el cáncer de mi mamá fue encapsulado, no me recuerdo cómo es la,
Sí.
exactamente la palabra de ella, cómo fue el cáncer de ella. Y le quitaron un riñón en el Seguro Social y pasamos todo eso y a mi mamá, puya, fue un gran milagro que la tenemos todavía con vida porque si ella fue, nunca tuvo quimioterapias, mi mamá, pero sí tuvo las grandes hemorragias, hemorragias con Pamper y todo, vómito, o sea, aquella cosa, ya queda ni caminada, bajó demasiado de peso, en fin. Mi abuela, la mamá de mi papá, murió de cáncer, ella sí murió, falleció de cáncer en el útero. Entonces,
Sí.
cuando yo dije, no puede ser, dije, a mí me tocó esta onda, Daniel, le dije yo. Y ahí fue cuando ya ahí me, pero ahí, mira, Marce, ahí lloré, pero como que, puta, aquel llanto que no hallaba. Y en el cuarto siempre tenés vos fotos de tus hijos y todo, y no paraba a llorar, lo abracé a él, no paraba a llorar, le decía, no, hombre, le dije, ¿cómo vas a creer? Se me va a regar esta cosa, y ahí comenzás vos a perder, y quizás la mente es muy poderosa, que creo que eso no debe de ser así. Uno tiene que ser siempre bien positivo porque no tiene que comenzar así, no tenés que comenzar así, porque vos tenés que ser más grande que esta onda. Entonces, la cosa
Sí.
fue de que lloré quizás tanto que me quedé dormida al día siguiente en la mañana. Puta, no, dije, yo voy a secar estas lágrimas y me voy donde el doctor. Y cabal, llegué y todo. Hola, linda, ¿cómo está? Me dijo, ¿cómo se ha levantado? Yo con buenos ánimos le dije, Daniel, ¿le dijiste? Y entonces, sí, Carlos, le tuve que decir, ah, bueno, vale, mire, linda, científicamente yo se lo tenía que decir a usted por profesional. Su diagnóstico. Entonces, fíjese de que no se preocupe, nosotros vamos a hacer todo lo posible y si esto, le voy a hacer unos exámenes, pero estoy segura que le vamos a quitar toda la tiroides porque eso se ve malo. ¿Y cómo se miraba malo? Aparte de la biopsia, era porque él me había hecho la ultrasonografía.
La ultra.
Entonces, ahí se miraba una mancha. Y yo no, yo como no sé cómo leer ese tipo de cosas, entonces ahí se miraba la mancha. Y él ya me había tomado fotografías, mira, aquí se la voy a explicar y toda la onda. Entonces, eso ya se regó acá y que no sé qué, no sé cuánto. Y mire, y no podemos hacerlo porque hay conexiones de la parte de su cuello con las mamas y que no sé qué. Puta, cuando dijo mamas, ¡ah! Ok, dije yo, ok, macha, 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 como dice mi mamá, macha, macha, ok, va. Y entonces en eso fue que yo le dije, no, démosle con todo. Mire, me dijo, ¿cómo se quiere operar usted? Bueno, dígame cómo, le dije yo. Bueno, si usted tiene seguro social, hagámoslo por el seguro social, pero si quiere privado, démosle por el privado. Yo tengo amigos en todas partes, usted me dice, y en ambos hay buenos, va, chívole. Y entonces en eso fue que yo le dije, bueno, veamos privado y veamos en el seguro. Chivo, me dice Daniel, va. Nos fuimos al privado, en un hospital aquí en Escalón, y era demasiado caro, porque solamente el hospital eran como 5 mil, casi 6 mil, 7 mil pesos, no me acuerdo, pero algo así era. Solamente el hospital, sin incluir anestesiólogo, el patólogo otra
Sí.
vez, y el doctor, y toda la recuperación. Y entonces me dijo, no, linda, mire, me dijo, porque no sabemos si usted va a necesitar quimioterapia, me dijo, o la cosa del yodo, me dijo, ¿sabe qué? Si usted tiene seguro social, hagámoslo por el seguro social, si usted quiere aguantar, puede ir a seguro. No, hombre, démosle. Y me fui exactamente ese día y él me dio una referencia con cuello, eso se llama cuello. Llegué, hice una pequeña fila y le dije, mira, aquí me manda así, ah, sí, ya me habló por su caso, que no sé qué, vaya, mire. Yo le puedo programar la cita más inmediata porque eso fue en septiembre. La cita más en ajá, septiembre de 2015, la cita más inmediata en abril. Hijo de puta. Mire, pero es que dame el cachete. No, o sea, que hay un montón de gente que también quiere, o sea, que está igual que usted. O sea, de verdad que la más próxima hasta esa. Ah, la, bueno. Y le dije a mi Daniel, le tengo que decir a mis papás, ese es otro paquín, otra historia.
Sí, eso justamente te iba a preguntar cómo ha sido el proceso con tu familia. Específicamente, ya medio nos mencionaste, sos mamá de dos hijas. ¿Cómo fue el proceso de decirle a
Fíjate que
ellas?
no, a las niñas no, fíjate que yo pensaba mucho en ellas, inclusive
Sí.
pensé en que si ellas iban a pasar por algo similar a esto, cuando ellas ya estuvieran mayores. Eso fue lo que más
Sí.
pensaba yo, pero no, porque quizás porque ellas estaban muy pequeñas, ellas tenían, una tenía 5, la otra tenía 3 años, sí, así, ¿cierto?
Ah,
Eran muy pequeñas, o sea, ellas no,
sí, no.
ellas no, o sea, me preguntaron quizás que qué me había pasado en el cuello por la gasa que andaba y cosas así, del pinchón que había tenido de la biopsia, pero no, no, ahí así no, no las senté y no les dije, el día que me iba para el hospital, ahí sí las abracé y todo, y les dije, yo mamá y todo, eso sí, pero cómo les iba a decir a mis papás, a mi hermana, a mis dos papás, y más que todo a ellos, y a mis suegros, ¿verdad?, próximos, que es una familia próxima mía. Entonces, no, yo dije, o sea, le dije, Pamela, mira, quiero hablar con vos, a mi hermana. Llegó ese día a la casa y todo, todos estaban reunidos. Y entonces, hey, mamá, mira, fíjate que quiero hablar con vos. Y se me queda viendo. Y como Daniel estaba a la par mía, pero Daniel ya tenía la cara así de que muy, él no podía, pues, con
Sí.
todo eso. Entonces, de un solo, mi mamá dijo, a la puta linda, estás preñada, ¿verdad? Estás preñada. No, Delmi, quiero contar algo. No es gracia ahorita lo que voy a contar. Y solamente suspiré. Y que, mira, mamá, fíjate que tengo cáncer. Y ahí comenzó. Mi mamá se estalló en llanto porque mi mamá dijo, no, no es posible. A vos te pasó esto. O sea, como lo que dicen de que viene con
Sí, es hereditario.
hereditario. Entonces, no es posible. Y mamá fue la que más se descompuso. Y mi hermana igual, ¿cómo decir? Sí, fíjate, y les enseñé los exámenes, y mi papá se puso puti, ¿cómo? Y que era la lavar toda la onda. Entonces ahí, y yo les dije, miren, pero es que yo llegué con papeles, o sea, ya reales, así con los papeles, no llegué con que, ah, me van a
Sí.
hacer un estudio, que no sé qué, no, no, porque yo soy de las que, ok, la noticia, démosle, ¿qué más falta, doctor? ¿Qué más falta? Y pues, y ahí la ventaja que yo tenía mi cuñado, y me hizo rápido los exámenes, rápido la biopsia, fui rápido al Seguro Social por medio de un pase que él me dio, fui rápido también al diagnóstico, al hospital, y ahí me dijeron, va, mire, te tiene que traer tanto dinero, allá tantos meses iba a esperar, y se los dije así a mi papá, mira, fíjate que estoy esto, y él me dijo, no, me dijo, empezá ya. Yo te apoyo, me dijo. Yo, vamos a operarnos en lo privado. ¡Oh! Y empecé a llorar. Yo dije, no, puya. Bueno, mira, eso es bien como difícil porque uno se pone en las situaciones de las demás personas que no muchas veces tienen la suerte de contar con una cosa monetaria para pagar su operación. Y
Sí.
En efecto, y ahí acaba. Y al siguiente día me dice mi cuñado, empiezas a hacer ya los exámenes preoperatorios, va, chivo, ya los tenía. Quiero conocer a mi cirujano, sí, lo va a conocer, chivo, y fue a pasar consulta con él, y mira, y él fue, pero más de un solo, mire, linda, me dijo, esta cirugía va a ser tipo cesárea, de ese largo en su cuello va a ser, se la vamos a quitar, y que
Wow.
no se caga, no sé cuánto, y comienzan a hablar ellos. Y después de eso, a los 5 días, 6 días me operé, entré al privado, ahí fue cuando me despedí de las niñas y todo. Mira, la operación salió súper bien y toda la cuestión, me quitaron, perdón, completamente toda la tiroides, la mandaron a biopsia y en la biopsia me salió que cabal era cáncer invasivo en todo el cuello, me quitaron eso. Y después de eso, no me había dicho mi cuñado que tenía que ir a las dice que quimios, que, o sea, son las quimios que le dan a las personas que no tienen ya tiroides y le salió malo con cáncer.
Sí.
Entonces tenía que ir a tomar yodo radioactivo. Entonces él me dijo, le voy a dar 100 miligramos de yodo radioactivo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Quiere privado o seguro social? Lo que sea, doctor. Vamos, va, mire, yo no le voy a mentir en esto, me dijo. $3,000 valen las tomas de yodo en un privado, me dijo. Si usted quiere, me dijo, démosle. Si no, aquí está el pase para que vaya al seguro. Bueno, y comenzamos a jugar ajedrez en el seguro, porque ahí es de jugar ajedrez. Fui, empecé y
Sí.
empecé a hacer colas como toda la gente. Empecé aquí, vaya allá, ven aquí, hasta que después mi otro cuñado nos consiguió un señor que trabaja en el seguro social, y por medio de él fue que me dieron la toma de yodo más rápido de lo habitual. Entonces no tuve que esperar el montón de tiempo. Empecé a sanar de mi cuello porque el cuello estaba muy grueso, grande, inflamado, tenía mucha sangre, tenía todavía los drenos, me salía mucha cosa de lo que sale, pero después de operarse, me curaba aquí en la casa y todo, me puse chichipince para desinflamar. Y pasé con una buena actitud porque yo ya miraba de que estaba desinflamando. Y después que tenía que ir a la cosa del yodo, después del yodo me lo dieron quizás como a los 4 meses, 3 meses creo yo. Después me fui para el Seguro Social en Oncología. Cuando yo llegué ahí, sí, ya vi exactamente lo que es el ser humano de frágil. Entonces, porque ahí iban muchas jóvenes, inclusive jóvenes de 25 años, 28, habían hombres, porque ahí es oncología, ahí va mixto. Entonces, pero ya cuando
Sí.
pasé a donde están las personas que ya no tienen los senos o que ya no tienen los dos senos por la cosa del cáncer de mama, eso es triste, eso es eso es yuca. Las personas que no tienen cejas, no tienen pelo, en fin. Me fui solo para la cosa de mi cuarto de yodo y ahí estuve aislada porque eso es aislamiento. Es un proceso que uno tiene que llevar, aislamiento por 4 días. Después me fui unos 5 días más donde mis papás porque no podía estar aquí en la casa con mis hijas, porque todo es desechable, todo es aislamiento, todo es separación, inclusive el baño, tenés que tomar mucha agua, tenés que tomar limón, el limón para que no se te hagan paperas en las gustativas, papilas gustativas,
Sí.
tenés que salivar bastante con chicle, tenés que tomar bastante agua y bañarte no sé cuánto porque por el medio del sudor se va todo el yodo y la orina. Bueno, y así pasó. Después, hola, nos quedamos
Sí,
hablando. Ok,
sí.
después al año y medio exacto, tenía el mismo examen. Otra vez, linda, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo has sentido? Ah, yo me siento regia empoderada, divina, exquisita, le dije yo. Y viene mi cuñado y me dice, vaya, que me alegro, usted puya, siempre así motivada. Me dijo, va, chivo, acuérdese que la vamos a revisar porque el chequeo anual, chivo. Y, puta linda, ¿qué pasó? Mire, veo dos pelotas. ¿Qué dice? Sí, veo dos, otra vez la biopsia, otra vez, y sale positivo. Pero, ¿y hoy qué pasa? ¿Y qué me va a quitar? Y entonces él me dijo, no, mire, tiene los ganglios, perdón, perdón, ¿cómo se llaman? Las pelotitas que salen, se me ha ido la onda ahorita con,
Sí, los
creo que
ganglios.
sí, ahí tiene una gran mancha, linda, se las tiene que quitar. La puta, ¿cómo dice? No, mire, me dijo, espérenme, me dijo. Hoy otra vez a jugar ajedrez, a la cosa del seguro social. Y exacto, tuve una gran bendición que encontré otra vez al mismo señor y todo. Y él me dijo: No te voy a ayudar yo, me dijo, voy a ver, hacer todo lo posible porque la operación sea acá. Y me fui para el MQ y entré como cualquier persona normal, así que te dicen: Mire, se va a poner unas sandalias para ir al baño con todo ese montón de mujeres, báñese. O sea, o sea, normal, pues, como persona normal, ahí te das cuenta que el ser humano es demasiado frágil, independientemente de que sean hombres, porque también a los hombres les viene el cáncer, o a las mujeres que somos más frágiles que ellos, ¿verdad? Entonces, me fui a la segunda operación y en la segunda operación, me la hice en el MQ, ahí estuve como 5 días. Yo le digo que estuve en Miami, como que si fuera un retiro en Miami, le digo yo. Bien, algo difícil pues estar ahí. Hice amigos, mis amigos hasta de las enfermeras. La comida es exquisita, ¿cómo no? Y nada, ahí pasé y volví otra vez a la cosa del yodo, lo mismo en el oncología. Exactamente al año y medio de eso, de la segunda operación, todos los años me sigo chequeando por medio de sangre, por el TSH. Entonces, ahí me salió de que los anticuerpos a la tercera ya se habían disparado otra vez. Y fue cuando yo le dije a mi doctor, Carlos, no me vuelva a decir de verdad, porque yo leí, yo fui a traer la respuesta, no me diga otra vez que esos anticuerpos, eso quiere decir anticuerpos, quiere decir otra vez cáncer. Así es, me dijo, a la puta, dije yo. Pero mira, y sabes, fue, mira, y no fue porque no creí en mi doctor. No era por eso, sino que porque yo decía, ¿por qué otra? O sea, ¿por qué? Obviamente, ahorita quizás te lo estoy contando con un poquito como de alegría y chiste a la vez, porque pues sí, te lo estoy contando, mi relato, pero créeme lo que fue algo muy difícil en su debido tiempo, lo que yo pasé. Entonces, yo sé, dejé atrás muchas lágrimas, sufrimiento, tristezas increíbles y también mucha angustia de cómo iba a pasar o cómo quizás muchas veces el cuello me podía quedar o cómo iba a quedar o quizás más adelante me iba a poder enfermar y tantas cosas que se venían a la mente. En la tercera operación yo le dije a Carlos, a mi cuñado, le dije, Carlos, yo quiero un cirujano oncólogo, pero de verdad que hoy sí. O sea, necesito, Carlos, no me quiero volver a operar, le dije yo, de verdad, no quiero, le dije. Y él fue que me dijo, Linda, vamos a cambiar de cirujano y vamos a tratar con un señor que él es especialista en raspados, así se llama, raspados completos de cuello.
Sí.
Y entonces lo comenzamos a localizar al señor y toda la cosa, y ahí fue cuando ya no teníamos conectes. Y empezamos a empezar donde él, en lo privado. Después él me dijo, yo estoy en el seguro. Si tú querés, te opero en el seguro. Pero no está tan fácil darte una operación, una cita
Una
rápida.
cita.
Entonces fue ahí cuando, ahí, yo le dije, no, mire, y le volví a contar a mi papá. En la segunda me salté de que mi papá, yo como le había contado, y mamá igual se vuelve a poner mal. En la segunda, te lo digo, Marce, y yo lo he contado, en la segunda, mi papá, cuando yo le dije que iba para oncología, perdón, al MQ, mi papá, él compró un nicho. Esa es una de las cosas que jamás a mí se me van a
Sí.
olvidar, porque él, aparte de que ya empezaba como a como apagarse él, porque él estaba muy positivo de que iba a salir bien y él ya fue a comprar un nicho. Él ya estaba mal, él ya decía, no, no es posible. Y la tercera ya se puso peor y mis papás igual se pusieron peor. Daniel ya se puso mal y todo, porque la tercera vez, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, hombre, démosle, y otra vez.
Sí.
Entonces la cuestión fue de que ya me lo hizo otra vez en el privado, la tercera vez, y me hicieron un raspado completo de ganglios en todo el cuello. Esa operación fue mucho más, fue mayor que las otras dos, porque fue, creo que desde la parte donde comienza tu mandíbula hasta donde termina, o sea, de punta a punta, y de ahí te abren todo el cuello.
Sí.
No, no sé cómo es la cuestión de la operación. Y entonces el doctor fue bien franco, él me dijo, enfrente de mi papá y de mi esposo, me dijo, Linda, esta no es una operación que sea estética. Esta es una operación de sanación. Así que discúlpame si no te queda bien tu cuello. Bueno, hay bufandas, hay cuello de tortuga para las mujeres, hay collares, hay maquillaje cuando ya sane, o sea, camisas con botones, así que vale, démosle, chivo. Entonces llegué y todo y me operé la tercera y lo mismo hice con las, que lo mismo hice que las demás, que las otras dos. Me puse chichipince, seguí todas las recomendaciones, me quedé un mes o un mes casi encerrada, que no salía por la exposición al sol. Él me cerró con grapas, no con hilos, no que con grapas, fue súper incómodo, drenos y toda la cuestión otra vez. Eso fue hace 2 años, la última. Eso fue hace 2 años. Y después, otra vez lo mismo. Linda, le vamos a dar otra vez yodo. Oh, pero hoy el yodo fue más alto, porque hoy fue de 150, fue de 100, 150. Y dice mi cuñado, el que es endocrinólogo, el que sí ve toda la cosa de la tiroides, de que el ser humano solamente aguanta 1.000 miligramos. O sea que yo soy como un gato que va con vidas para abajo, porque ya me eché 350 miligramos menos de mi vida. Entonces, la cuestión fue de que me fui otra vez al tratamiento de yodo, que esta vez fue lo más duro. Esta vez sí te digo, tanto la operación, tanto la sanación y como la otra vez que fui al Seguro Social, porque hasta ese día que entré ahí, tembló, me asustaron, no podía ni dormir. Mira, fue aquella cosa tremenda. Pero yo digo una cosa, de todo se sale, todo pasa. Y mira hoy dónde estoy, hablando contigo, agarrando una pandemia. Estoy con proyectos nuevos, estoy muy feliz, seguí con mi tratamiento. Es cierto, no todo es color de rosa, no todo tiene que ser alegría todos los días, pero también soy muy afortunada de estar aquí ahorita y mis hijas están aquí en mi casa, están felices conmigo, están... me tienen a mí, tienen a su papá, tienen una casita y comidita, y bendito Dios que así es.
Y hay algo que ha dicho que es súper relevante después de tu proceso, tres operaciones, tres veces seguidas en las que has tenido que pasar un proceso de dolor para ti, para tu familia. Eso básicamente es
Así es.
resiliencia. Y entonces, ¿qué es para ti o cómo podrías describir la resiliencia durante todo ese proceso que ha sido con la lucha contra
Híjole.
el cáncer?
La resiliencia, mira, yo siento de que es aceptar lo que el de allá arriba, Jesús, te manda y aceptarlo y hacerle frente. Tú puedes modificar, te lo juro, tu destino. Obviamente, yo no me creo una super mujer, ¿verdad? Pero si tú te has chequeado y llevas rápido la enfermedad que sea, la podés superar.
Sí.
Con un diagnóstico rápido, certero y andarle, yo sé y yo créemelo, yo sé que mucha gente siempre dice, no, mañana no me lo voy a hacer, mañana me lo voy a hacer, es que me puede doler, es como el dentista, que el dentista, yo sé que duele, yo sé que
Sí.
duele un diente y lo perdés, no, pero no vuelvan a hacer el diente. Tenés que ocupar otro tipo de cosas, entonces es
Sí.
algo así, que tenés que andar encima de eso porque si no, vas a perder la pieza. Entonces, así es, o sea, siento que así tenés que ser tú, tenés que cuidarte, tenés que sentir que hay algo que no hay nada, no hay algo bien en tu cuerpo, mejor consulta. Y yo sé también, Marce, que es bien difícil cuando vos decís, es que no tengo dinero, tengo que ir a un del gobierno. Y el gobierno se tarda muchas veces en darte o las referencias, o las citas, o lo que sea, y eso es tomarte mucha paciencia. Y eso es bien triste verlo, porque como te digo, o sea, yo entré a toda la cosa de oncología, y eso es bien, lo entré con mi mamá, y entré conmigo, o sea, es bien difícil.
Fíjate que tal cual la descripción de resiliencia, o mejor dicho, la definición, es esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a cualquier dificultad que tiene en la vida. Y aquí podemos hablar de cualquier dificultad, ¿vea? Ya sea cualquier enfermedad, cualquier problema que esté pasando en su vida, incluso pues en medio de
Así
esta pandemia, ¿vea? Por supuesto. Entonces, ¿qué tips nos darías tú ante, después de todo lo que has superado como mujer, como mamá, como hija, como hermana, y que aún seguís con los ánimos súper bien puestos, que tenés, estás de frente, de cara a la vida, y que tenés ganas de seguir luchando por la vida? ¿Cómo hacer para pasar esas tempestades y tener esa fortaleza para querer seguir luchando
Ok,
ante
fíjate
cualquier tempestad?
que te la voy a resumir en un parrafito que quizás yo lo hice para esta campaña que hice de I Am Linda y que se la dediqué, que hice un emprendimiento para la lucha del cáncer. Contestándote tu pregunta, dice: amiga, tú eres la persona más importante de tu vida. Tienes que cuidarte. Te dieron la noticia de tu condición y te digo algo: no es momento de dejarte vencer. Cáncer no acabará tu fe, tus recuerdos, alegrías, valores. No estás vencida, probablemente cambies físicamente, pero sigues siendo la misma mujer con sueños, metas y sonrisas. Soy la mujer que cree que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, sino sinónimo de una oportunidad que te da la vida de ser una triunfadora frente a la adversidad. Haz que tu fe sea más grande que tus miedos, porque después de la oscuridad, algo hermoso sucede. Porque hasta el último suspiro hay que vivirlo con amor. Un día hizo clic algo en mí y yo decidí dejar de llorar, tomar las riendas de mi vida y vivir. Así creo yo que es esto, Camarse.
Sí, totalmente. Pero muchísimas gracias, Linda. Realmente con esas últimas palabras creo que le has dicho todo y ha quedado todo más que claro. Gracias por compartir tu historia, por compartir lo que ha sido esta lucha para ti y para tu familia también. Sabemos que sos un ejemplo de definitivamente de una mujer guerrera y que tiene ganas de seguir luchando por la vida y que sigue luchando también por todas aquellas que no tienen voz o que tal vez no se animan a contar su historia. Así
Gracias,
que
mi
muchísimas
Marte.
gracias y te deseo todas las cosas buenas del mundo. Y antes de irnos, pues contanos cómo te pueden encontrar en redes sociales y acerca de este
Ah,
proyectito del
sí,
que estabas
muchísimas
hablando.
gracias. Sí, fíjense que, bueno, después de todo este año que ha sido muy difícil para todos, tanto de reinventarse como
Sí.
crear más sueños y metas y algunas travesuras también que te vienen a la cabeza, a tu mente, y así nació I Am Linda. En el cuarto, la última vez que fui a la Cosa del Yodo, en un libro que mi padre me regaló que se llama Tu mente post-cáncer. Entonces, ahí ese libro es bien bonito porque es interactivo. Entonces, es como una revolución ante el cáncer, donde te dice: hola, linda, ¿cómo estás? Y yo dije: bueno, el libro me está hablando, ¿verdad? Mira, escribe tu nombre, no sé qué, no sé cuál. Y como estás sola en el cuarto, y sentí como que ese libro te está hablando y te está diciendo un montón de cosas. Entonces, ahí donde me decía: linda, ¿qué sueños tienes? ¿Qué piensas? Y entonces vos venís, empezabas, y en uno de esos me decía: ¿tú quisieras tener algo para alguien, dedicárselo a alguien? Y yo empecé a dibujar una camisita, un corazón, y de felicidad, y que no sé qué, y le empecé a poner ahí chongos y toda la cosa y todo, y entonces ahí puse unas frases, ahí en mi libro, y obviamente el libro lo tengo aquí, es uno de mis grandes recuerdos que tengo, y manchado y todo, y entonces en la pandemia lo volví otra vez a ver el libro, y no, yo le dije a mi esposo: Daniel, mira, te van a hacer esto y el otro, hacelo pues. No, es que me da pena, le dije. Puta, es que mira, y si la Mara, o sea, se me cae y dice: y está gorda, ¿qué onda? Porque pues sí, uno cuando anda bien hermoso en la calle le dicen gorda. Entonces, yo dije: no, quizás me dan ganas. ¿Sabes qué, Daniel? Quizás voy a hacer unas 40 camisetas. Sí, hacerlo. Bueno, y la cuestión fue de que ideé, empecé a comprar cosas, y, o sea, todo lo que es materia prima para empezar a idear y empezar a ver ideas y todo. Y con marcas de las que yo trabajo, ellos me dijeron: linda, mira, ay, yo empecé a decirles a ellos: no, linda, yo le apoyo con esto, yo le apoyo con eso, yo le apoyo con eso, yo le apoyo. Y de repente ya se empezó a formar un bonito proyecto. Y ahí nació I Am Linda. I Am Linda es, son camisetas que por medio de esas camisetas, de esas ventas, en la primera vez que hace un mes y fracción de días, las vendí, fueron 40 t-shirts, 40 boxes. Parte de esa venta iba destinado al Hospital Divina Providencia, donde van las personas de cuidados, ya últimos cuidados de vida. Entonces, y también a gente ayudando gente, que esta fundación se encarga para hacer mamografías a personas que no tienen recursos, cómo hacerse la mamografía. Entonces fuimos a hacer donaciones
Sí.
a ambas partes y fue súper bonito. Las 40 camisetas, los 40 boxes en 5 días se vendieron total. Nunca pensé, jamás me lo imaginé, que porque hice tres camisetas, I am Linda, Girl Power y Brave, Valiente, y se fueron en 5 días. Y me quedó eso que se que
¿Qué
me
es?
quedaba, me que todavía me decían la gente, va a ser más, y va a ser más. Y yo dije, puta, pero yo no soy diseñadora ni nada, pero hago mis cositas, ¿verdad? Hago mis cositas. Pero entonces me quedé, quizás lo voy a hacer. Y exacto, hoy para octubre la volví a sacar. Y ahorita de 45, porque hoy hice 5 más, me aventé todavía a hacer 5 más. Ya solamente tengo 5. Ajá.
Sí,
Entonces,
súper bien.
una
Y
semana.
esta es la última producción, las
Ah,
ganancias que me
sí.
estabas
Y
comentando van
en esta edición, en
dirigidas.
la segunda edición de I Am Linda, las hice un poco más, todavía más glamorosas y las hice más todavía funky, porque ahí dicen tie-dye también. Pues sí, para no decirles que también tenemos que andar una t-shirt solamente por andar, ¿no? Tienes que andar algo bien bonito, pues. Entonces, esta segunda edición voy a donar mamografías, solamente mamografías y citologías a personas
Okay.
que no, ahorita no pueden por la cosa de la pandemia, que no tienen recursos para hacerlo. Entonces las voy a donar y también estamos donando microbladings. Ahorita estamos donando 5 microbladings a personas que han pasado algún tipo de enfermedad, algún
Por
proceso de
proceso.
enfermedad y se les ha caído el vello, el pelito de su ceja. Estamos dando 5 microblading para que sean otra vez el arco de su ceja ahorita. Con un salón de la abajo.
Bueno, para que todos conozcan un poquito acerca de todos los proyectos que estás realizando y de estos giveaways que vas a hacer prácticamente, ¿cómo pueden
Es
encontrarte
Linda
en redes
Guillén
sociales?
79.
Así te pueden encontrar en
En
Instagram
Facebook,
y en
sí, en los
Facebook,
dos
vos sos en
Linda
Instagram.
Guillén. Linda Guillén en Facebook y Linda Guillén 79.
Bueno, ahí lo tienen entonces para que ustedes puedan en este momento correr y ver de verdad todos los grandes proyectos que tiene Linda. Linda, de verdad, felicidades. Gracias por contarnos tu historia y por compartirnos parte de tu
Sí,
tiempo y
muchas
tus éxitos también.
gracias,
Así que esperamos que
muchísimas
estés aquí la próxima.
gracias. Y pronto, igual te deseo
Muchísimas
mucha suerte a
gracias.
ti. Un abrazo.
Y
Bye
hasta la
bye, Marce.
próxima. Adiós.